Desafíos de excelencia. Desafío es afrontar tu destino, tu familia, tu cuerpo, el nivel económico, social y cultural en que naciste. Tú no lo decidiste. Limítate a comprenderlo y aceptarlo. Desafío es entender que el ser humano no decide su destino, pero sí su existir. Decide lo que quieres llegar a ser. Eres el único dueño y responsable de tu vida. Desafío es comprender que tienes más de una excusa para tus fracasos, pero ha llegado el momento de convertir tus derrotas en victorias. Desafío es atreverte a reinventarte a ti mismo, proyectando la imagen de quien deseas llegar a ser y creer firmemente que lo lograrás. Desafío es decir sí a la vida, es entender que el coraje no es para morir, sino para decidirse a vivir. Desafía tus propias limitaciones. Desafío es ser libre para elegirse a sí mismo, decidiendo lo que quieres llegar a ser. Tu mayor y más importante empresa es tu vida. Condúcela al éxito. Desafío es tener presente que el futuro pertenece a los que siguen aprendiendo. Los que dejan de hacerlo solo sirven para vivir en el pasado, que además nunca volverá. Desafío es aquello que hace al triunfador. Y no cabe desafío sin riesgo al fracaso. Atrévete a pagar la colegiatura para llegar a la cima. Desafío es asimilar que el ser humano se convierte en extraordinario cuando se enfrenta a retos extraordinarios. Cuanto más difícil sea la batalla, más legítima será la victoria. Desafío es tener el carácter y la determinación que te hará un triunfador dando lo mejor en todo lo que hagas. La vida se paga con la vida. Desafío es ser un buscador incansable de oportunidades, preparándote para aprovecharlas, jugando siempre a ganar. Desafío es comprender que la única cura para la enfermedad del odio es el perdón y que es la forma de liberar toda tu potencialidad. Desafío es buscar el camino a la realización comprometiéndote a realizar algo en la vida. Solamente el que ama se compromete. Desafío es agregar a tu existencia la esencia de la vida. Un ideal, una estrella por alcanzar, la cual te llevará a la expresión sublime de tu ser. A pesar de los críticos y de los escépticos, atrévete a hacer una gota de amor en un mar de amargura. Los seres humanos que intentan lo imposible encuentran a Dios en su camino.
Los economistas se han quedado sin respuestas. Durante este siglo se han experimentado todas las teorías económicas habidas y por haber, y tal vez se les ocurra durante los próximos días alguna nueva. Hemos pasado el fascismo, el monarquismo, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, todos los ismos que se pueda usted imaginar. Y no solamente esto, libre comercio, mercados comunes, globalizaciones, competencia libre, en fin, podríamos aquí anotar cantidad de teorías económicas que muchos seres humanos han ideado con un solo afán: lograr que sus países, sus naciones, puedan sobrevivir. Y no solamente sobrevivir, supervivir para algunos. Algunos países europeos, algunos asiáticos, y sobre todo en nuestros vecinos del norte, de Norteamérica, han logrado no sobrevivir, han logrado una supervida, un nivel económico extraordinario. Tal vez tengan los arsenales más importantes del mundo, tengan, por supuesto, los medios de comunicación más eficientes y rápidos, las reservas petroleras, económicas y financieras, pero cabría preguntarnos, ¿acaso son también los países más felices sobre la faz de la Tierra? ¿Y los países del sur, con su pobreza y con su miseria, narcotráfico, violencia, son acaso también los países más felices sobre la faz de la Tierra? Ha llegado a su fin las teorías económicas. Y se llega a una conclusión a nivel internacional. La respuesta no está en más tesis económicas, sino en el fondo del problema, que es los valores de una nación. Tendríamos que regresar a los conceptos de Aristóteles. Lo que es la auténtica educación moral de una nación es precisamente los hábitos de una nación. Yo le pregunto, ¿será importante para nuestro país la alegría de vivir, el optimismo para enfrentar retos, la honestidad para respetarnos profundamente a nosotros mismos y lo que pertenece a los demás, y la virtud de la cual en esta grabación vamos a tratar de desarrollar, la virtud del ánimo. El ánimo de empezar las cosas, esa virtud de iniciar algo. Los virtuosos del ánimo son aquellos que de inmediato ponen en marcha sus sueños, se ponen en movimiento, inician acciones. Eso es la virtud, la fuerza de empezar. La palabra virtud viene del virtus, que significa fuerza, vigor. La persona que tiene ese vigor, esa fuerza de iniciar algo en la vida. Yo estoy totalmente convencido que en países donde existe, como el nuestro, un gran índice de desempleo, no se logran las oportunidades de trabajo que uno desearía, la gente está desanimada. Y me dicen, oye, ¿cómo quieres que esté animado ante tanta adversidad? Pues es tiempo de empezar algo. Es tiempo de iniciar algo. Es tiempo de dedicarnos a hacer algo. Miren, ante una crisis económica, todos tenemos tres alternativas básicas. Número uno, pedir. ¿Qué significa pedir limosna? Hay seres humanos que ante la crisis la única alternativa que tienen es extender la mano y esperar que alguien les dé una limosna. O se dedican a rezar todos los días para que alguien les haga un milagro. Y así encontramos en el santuario que usted quiera, ante la Virgencita o ante su santo predilecto, en este momento podemos encontrar a un hombre muy rico pidiendo tal vez 100 millones de dólares y tal vez a su lado un obrero pidiendo un milagro de 50 pesitos. Se voltea el millonario y le pregunta al obrero, ¿cuánto le estás pidiendo a la Virgen? 50 pesitos, patrón, tómalos, no me la distraigas. Y por supuesto, estamos en competencia a ver a quién nos va a hacer el milagro. Yo soy profundamente creyente y lo declaro abiertamente. Pero le quiero confesar que no creo que la vida se resuelva a través de un milagro. Creo que Dios ya nos dio lo mejor que poseemos, que somos nosotros mismos. Nos dio una inteligencia para ser usada. Nos dio una fortaleza para ser aplicada. Nos dio una voluntad para dirigir nuestra vida. ¿No será acaso injusto pedirle a Dios que haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos? Yo creo que Dios está para los imposibles. Pero los posibles son nuestros. Oye, pero salgo a la calle y no encuentro trabajo. ¿Qué hago? Por más que busco y busco y busco y no encuentro. No encuentro la oportunidad. Oye, ¿estarás buscando correctamente? ¿Estarás yendo a ofrecer lo que debes de ofrecer? Imagina por un momento que alguien llega a solicitar trabajo. Toca la puerta y le preguntan, ¿qué desea usted? Pues fíjese que yo tengo muchos problemas y no tengo dinero, mi familia tiene hambre y yo realmente estoy desanimado y los problemas están terribles. Oiga, ¿lo van a contratar con esa actitud? Cambiemos de pensamiento. Otra vez la misma persona toca la puerta. ¿Qué desea? Vengo a ofrecerle oportunidades. Yo le puedo ayudar a resolver sus ventas. Yo puedo hacer que incremente su productividad. Yo quisiera que usted gane más con mi trabajo. Le vengo a ofrecer que usted sea un triunfador si se atreve a contratarme. ¿Ve usted la diferencia? Uno ofrecía problemas, el otro ofrecía soluciones. Y el ánimo es precisamente la virtud de empezar algo en la vida. ¿Qué será lo primero que tenemos que empezar? Cambiar de actitud con nosotros mismos. Oye, y si no hay trabajo, ¿qué hago? Pues hay que inventar un trabajo. Comentaba con unos reporteros hace unos días que eran una verdadera plaga los niños que andan limpiando parabrisas en los cruceros. Y decían, ha crecido mucho ese problema social. Claro que ha crecido mucho ese problema social, pero le quiero decir que la actitud de las gentes que habitamos las grandes ciudades ha cambiado radicalmente. Antes la gente que pedía limosna, la gente necesitada, pues nos provocaba lástima. Ahora ya nos provoca desprecio. Y decían, esos niños son una plaga. Y yo les daba esta alternativa. Miren, esos niños tenían dos alternativas. Una era pedir limosna. Se negaron a pedir limosna. Dos, no se dedicaron a utilizar la segunda alternativa, que es la más nefasta, la más cruel y la más sucia. Dedicarse a robar, a despojar a otro ser humano de lo que legítimamente ha logrado. Eso es robar. Y yo no sé si el ladrón es un malhechor que anda por las calles, o es un político que despoja a una nación, o es un empresario que explota a un trabajador. Todos ellos que se dedican a robar son seres nefastos, son parásitos sociales en una nación, en cualquier comunidad y en cualquier parte del mundo. Robar es robar. En China, Francia, México o Colombia, en cualquier lugar, el acto degradante y depravado de despojar a otro ser humano lo que honestamente ha logrado, eso es robar. Bien, esos niños no están pidiendo limosna, no están robando a nadie y sencillamente, sorpresa, se convirtieron en empresarios. Consiguieron un estropajo, una botellita con agua y jabón y se dedicaron a crear una fuente de trabajo. Y la misma persona que se ha dedicado a poner un puesto de alimentos o a vender dulces, o aquella persona que está instalando una gran fábrica de textiles o de automóviles, o aquel que está fundando un gran banco, todos ellos son empresarios. Emprendieron algo, iniciaron algo. Si hoy fuera el último día de su vida, ¿qué haría usted? Reflexione un momento. Si le dijeran, estimado amigo, le quiero decir que el día de hoy usted, a las 12 de la noche, va a ingresar al reino de las carnes frías, se nos va a morir. ¿Qué haría usted a partir de este momento? Tal vez alguno iría a ver a su mamá, otro a sus amigos, alguno tal vez agarraría una fiesta sensacional para despedirse con mucha alegría, pero piense un momento. Tal vez, sabiendo que hoy son mis últimas horas de vida, trataría de hacer lo más importante para mí. Tal vez visitaría a mis padres, o tal vez me acercaría a mis hijos, o tal vez me atrevería a decirles, te amo, porque tal vez no se los he dicho. Buscaría a mi pareja, aquel amigo que me siento en deuda con él, el reconocimiento que merece aquella persona que me ayudó. Pues tal vez ese día y esas horas serían las que le dieran significado a todo lo que he vivido. Yo le invito a reflexionar. ¿Por qué no vivimos intensamente el día de hoy? ¿Por qué no nos animamos a hacer lo que no nos habíamos atrevido a hacer antes? ¿Por qué no empezar el día de hoy no a pensar en que me voy a morir hoy a las 12 de la noche, sino a vivir intensamente cada segundo, cada minuto, cada hora de este día? Y voy a dar inicio a todo aquello que yo tenía proyectado. Mis sueños hoy voy a contribuir a agregar una acción. Haga usted de cuenta como si fuera una piedrita o un ladrillo o un tabique a una gran obra que quiero construir. Hoy la voy a iniciar. Hoy voy a decidirme a construir ese sueño el cual poseo. Pero para ello necesito precisamente el ánimo. El ánimo de iniciar las cosas, el ánimo de darle acción. Mire, el secreto de hacer que las cosas se hagan es haciéndolas ahora. Me encontraba en una ciudad en Colombia que se llama Barranquilla, que es una ciudad que no tiene drenaje. Y cuando llueve, le quiero garantizar que parece Venecia. Además, la forma de las calles son muy inclinadas y entonces los torrenciales aguaceros se convierten auténticamente en una Venecia sudamericana. Me sorprendió ver a una persona en medio del torrencial que entró corriendo a un zaguán, sacó una gran tabla, cruzó la calle con esa tabla para que pudiera servir de puente a los peatones y cada persona que pasaba tenía que pagar su cuota si quería utilizar su puente. ¿Sabe qué? Ese es un empresario. Se consiguió su tabla y seguramente le pide a Dios todos los días que llueva, pero el Señor, por supuesto, emprendió una acción. Hay demasiadas quejas en nuestro medio de que las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran. Y le quiero garantizar que si no hubiera un solo problema sobre la faz de la tierra, el sentido existencial del ser humano dejaría de tenerlo. Ya no tendría sentido existir. Ya no tengo ningún problema. Cuando abordamos el tema del ser excelente, recuerdo una metáfora fundamental. Si el ser feliz consiste en comer y dormir, los seres más felices sobre la faz de la tierra han de ser las vacas. Y mucha gente se empeña en vivir y transitar por esta vida como vaca. Nada más quiere dormir y comer, no quiere otra cosa en la vida. Cuando los problemas sacan nuestro talento. Los problemas agudizan nuestro ingenio. Los problemas sacan verdaderamente los valores que poseemos en nuestro interior. Los problemas son una oportunidad para mejorar. Mire, si en su empresa no hubiera problemas, usted no estaría contratado. Si usted es el jefe de almacén y el almacén no tuviera problemas y no requeriría de nadie que dirigiera el almacén, a usted no lo hubieran contratado. Oiga, ¿es usted agente de ventas? Pues si su empresa no tuviera problemas con las ventas, no lo habrían contratado a usted como agente de ventas. Oiga, ¿es usted contador? Bueno, pues si su empresa no hubiera problemas contables, a usted tampoco lo hubieran contratado. ¿Sabe usted cuál es la materia prima de nuestro salario? ¿Sabe de qué se compone básicamente nuestro trabajo? De nuestra capacidad de resolver problemas, de nuestra capacidad de confrontar los problemas. ¿Cuál es la persona más codiciada en una organización? ¿Cuál es la persona que queremos que ascienda, que se proyecte, que pueda realmente ser el mejor elemento de nuestra organización? ¿Saben quién es? El que resuelve problemas. ¿Sabe usted para qué se elige a un presidente en un país? Pues sorpresa, para que resuelva problemas, no para que nos meten más, para que resuelva problemas. ¿Y sabe usted para qué se elige a un diputado, a un senador, a un juez, a un congresista? Para que resuelva problemas. ¿Sabe usted para qué se contrata a un director general de una empresa? Para que resuelva problemas. ¿Y sabe usted cuál es la esencia de su salario? Resolver problemas. Hoy deberíamos darle gracias a Dios de que tenemos problemas, porque si no tuviéramos problemas, no teníamos razón existencial, como para qué existimos el día de hoy. Resolver problemas. Además, le quiero decir algo. Todos los seres humanos somos, en forma natural, resolvedores de problemas. Y precisamente esta capacidad de resolver problemas nos lleva a donde estamos. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, para que un ser humano pueda ser un gran triunfador, es que invente nuevos problemas. Fíjense qué curioso. 50% de mi tiempo resolviendo problemas. Y el otro 50% inventando nuevos problemas. Una nueva campaña de ventas, la expansión de la empresa, otras sucursales, un programa de excelencia en mi organización, un nuevo programa de capacitación, nuevos problemas, nuevos problemas. Y gracias a los seres humanos que se han metido en problemas, tenemos el mundo que vivimos. Si no hubiéramos tenido a los guerreros de la independencia, que vaya que se metieron en problemas, nuestra nación no sería libre. Si los médicos científicos que se metieron en problemas para tratar de derribar una serie de muros, de supersticiones y poder demostrar, por ejemplo, que la tuberculosis podría ser vencida, que la rabia podía ser vencida. Gracias a esos ingeniosos seres humanos que se metieron en problemas, y además, le quiero advertir, nadie les pidió que se metieran en problemas. Ellos, con su ánimo de empezar, iniciaron una lucha. Una lucha contra la tuberculosis, una lucha contra la rabia, una lucha contra la esclavitud, una lucha contra la opresión. Y gracias a esa inconformidad, a esa gran desesperación que poseen los líderes de todos los tiempos, los llevó a meterse en nuevos y más complicados problemas. Si usted quiere analizar los salarios de los directores de empresa más importantes del mundo, se quedaría usted sorprendido de lo que ganan. Hay ejecutivos en empresas norteamericanas que llegan salarios exorbitantes. Olvídese de los deportistas. Seres que pueden llegar a devengar en un solo año 50 millones de dólares de salario. ¿Sabe lo que es eso? Es una enormidad de dinero. ¿Pero saben por qué lo contrataron a esa persona? No es porque le sobrara el dinero a esa organización, ni porque los accionistas quisieran regalarle a alguien 50 millones de dólares de salario. Lo contrataron porque resuelve problemas. Y además los mete en nuevos problemas. Y esos nuevos problemas les permite progresar, avanzar, evolucionar. Todos los líderes de todos los tiempos han sido resolvedores de problemas y creadores de problemas nuevos. Un Sócrates, vaya que si se metió en problemas. Resolvió los problemas de su tiempo y además hizo que los jóvenes se pusieran a pensar en nuevos problemas. Y por eso se le llamó un corruptor de jóvenes, porque los hacía pensar, desafiar las limitaciones. Por supuesto, fue un ser humano que creó problemas y resolvió problemas. Jesucristo, un líder de todos los tiempos, creó problemas y resolvió problemas. Y así nos podemos ir a todos los campos de acción de un líder. En el mundo social, Luther King creó problemas, resolvió problemas. Un Gandhi creó problemas, resolvió problemas. Y si esto lo dimensionamos a una ama de casa, señora, usted tiene problemas. pero también puede crear nuevos problemas. Por ejemplo, ¿cómo poder integrar mejor a la familia? ¿Cómo lograr una mejor comunicación con sus hijos? ¿Por qué no meterse en el problema de lograr que sus hijos sean unos verdaderos triunfadores? Que estén programados para ser campeones. ¿Le gustaría tener hijos extraordinarios? ¿Usted, papá, de verdad le gustaría crearse nuevos problemas? ¿Tener un nuevo estilo de vida? ¿Tener mayor longevidad? ¿Mayor alegría para vivir? ¿Mayores recursos económicos para su familia? ¿Una profunda y más bella vida espiritual? Es meterse en problemas. Francisco de Asís, un hombre extraordinario de su tiempo, desafió el orden establecido. Eran burgueses, eran guerreros naturales, para eso era educado un joven en aquel entonces. Él fue a una cruzada, se dio cuenta que su vocación no era matar seres humanos y rompió un paradigma. Él no quería ser el prototipo del joven clásico de aquel tiempo y se metió a un problema nuevo. Quería un nuevo paradigma para su iglesia, la pobreza y la humildad. Y se enfrentó y los desafió, valeroso, entregado, creando problemas y resolviendo problemas. En síntesis, piense usted el día de hoy. Anímese, levántese, muévase, empiece hoy mismo. Y por favor, no se queje de los problemas. Demuestre su grandeza resolviendo problemas. Y si aún quiere usted ser más grande, métase en nuevos problemas. Imagine nuevas soluciones. Inicie acciones el día de hoy. La fortaleza, el vigor de un líder está precisamente en esa entrega y en esa pasión para resolver problemas y para crear nuevos problemas. Le deseo un día lleno de ánimo, de entusiasmo, de ganas, de compromiso y que tenga usted, al final del día, una buena lista de problemas resueltos y otra también buena lista de nuevos problemas que hoy usted inició. Poder de la mente. La mente ciertamente es mágica. Todavía no acabamos de descubrir los alcances de nuestro cerebro. De hecho, en el último Congreso Internacional celebrado en la ciudad de San Antonio, se ha descubierto que solamente hemos podido desarrollar el 15% del talento y la potencialidad del ser humano. ¿Cómo funciona el cerebro? Un gran misterio. Pero de hecho, es una gran realidad el que no estamos entregando lo mejor de nosotros mismos en el uso mismo del cerebro. Se calcula que aproximadamente más del 90% de los seres humanos al momento de morir entregan el cerebro seminuevo. Es decir, tómalo, se lo entregan a los gusanitos para que ellos disfruten de ese platillo exquisito porque la persona no se atrevió a usarlo a fondo. El poder de la mente. ¿Hasta dónde puede el hombre crear? No lo sabemos. De lo que sí estamos cierto es que es infinita la potencialidad del ser humano. Dios, el creador, que significa el que hace de la nada, el hombre, el ser humano, es a imagen y semejanza del creador. Bueno, la imagen cada quien la ha hecho y cada pueblo según su cultura. Para algunos tiene barbas, para otros es gordito, para otros es un viejito. Pero lo más difícil del ser humano es la semejanza con Dios. ¿En qué momento el creador hace la semejanza con el ser humano cuando le entrega esa función maravillosa y extraordinaria a la cual se refiere William Shakespeare cuando dice que el hombre se convierte en ángel? Y es precisamente cuando Dios nos da como don natural la creatividad, el poder de la mente. ¿Cuánta música falta aún por crear? ¿Cuánta literatura todavía por realizar? No lo sabemos. La mente nos ha llevado precisamente a conquistar el espacio. La mente nos ha llevado a descubrir los avances tecnológicos más avanzados. La mente, en los últimos 200 años, ha descubierto que el horizonte es infinito en el mundo de la ignorancia. Como dice nuestro gran laureado Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, la única certeza que tenemos los seres humanos es de que nunca sabremos la dimensión de nuestra propia ignorancia. El ser humano y su mente es el gran reto, pero el poder de la mente es mágico también. El poder de la mente nos hace construir y destruir. El ser humano que se atreve a decir sí puedo o no puedo. El ser humano que se atreve a tener un objetivo muy alto o aquel que pierde el objetivo y se dedica solamente a ver puros obstáculos. Mire, cuando usted a su alrededor solamente ve problemas y adversidades, le quiero dar una noticia. Ha perdido el blanco, ha perdido el objetivo de su vida. Imagínese usted por un momento que va a escalar la cima de una montaña. ¿Qué es lo más importante? Observar la cima de la montaña. Todo lo que está en su camino serán retos a vencer. Pero si usted no desea llegar a la cima de la montaña, esos obstáculos efectivamente se van a convertir en obstáculos para usted mismo. No van a ser retos, son obstáculos para su mente, cosas que tal vez usted no esté dispuesto a superar. Por eso el ser humano tiene que entender una situación fundamental. Si queremos ser triunfadores, tenemos que hacer una reingeniería mental. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Una actitud mental negativa o una actitud mental positiva? La mente es como un talismán. Póngalo usted desde el punto de vista negativo y todo será adversidad. Todo será adversidad. En la mañana, seguramente, en lugar de saludar, usted va a ladrar. ¿Por qué? Porque espera lo peor de ese día. En lugar de llegar con una sonrisa a su trabajo, va a llegar usted de mal humor. Y, por supuesto, usted se cree justificado de que esa es la forma de actuar correctamente. Me pasó un día una anécdota curiosa. Salía de mi oficina y al llegar a una avenida, pasó un automovilista que, de plano estuvo a punto de aplastar mi automóvil. Yo toqué el claxon, yo estaba molesto. El tipo bajó su cristal, se me quedó viendo y me dijo: estúpido, ¿no ve que vengo distraído? Para él, yo también había sido un obstáculo. Su distracción debería de ser comprendida por todos los demás, porque la persona que es negativa cree que todos los demás están equivocados, que todo está en su contra. Es más, él se cree un pobre salmón que va en contra de la corriente y todo el mundo está en contra de él. Es un paranoico, es una persona negativa por naturaleza. Y la actitud mental negativa nos va hundiendo en el pesimismo. Y le quiero decir que el pesimismo es la antesala a la depresión. Y la depresión es el resfriado emocional del ser humano. Y es precisamente la gente deprimida la que está más cerca del suicidio, de la locura, de hacer aberraciones y absurdos. ¿Por qué? Porque sencillamente lo está absorbiendo, lo está asimilando el pesimismo en su vida. Siempre estamos pensando que el mundo debe de cambiar, que todo mundo debe de cambiar, pero la gran pregunta, ¿está usted dispuesto a cambiar su actitud mental negativa por una actitud mental positiva? Cuando el ser humano espera lo mejor. Hay personas que me dicen: oye, Miguel Ángel, pero imagínate, con tantas adversidades en este momento, ¿puede ser aún positivo? ¿Aún puedes esperar cosas buenas de los demás? Yo les quiero asegurar que si usted espera lo peor, el mundo le va a dar lo peor. Si usted espera lo mejor, pues tal vez no le salgan las cosas como usted desea la primera, pero tendrá mayor resistencia emocional para poder soportar todas las adversidades y finalmente podrá triunfar. En épocas de crisis, no solamente en nuestro país, en muchos países del mundo, curiosamente, aumenta, se incrementa en forma alarmante el índice de suicidios. ¿Qué significa? Una persona que no tiene reservas espirituales, una persona que no tiene una actitud positiva, se ve fácilmente agobiada por tantos problemas. Y es precisamente la tierra fértil para que todos los desastres le vayan a usted a suceder. Por eso el ser humano debemos de entender que hay una virtud que es maravillosa, que es precisamente la alegría. Y no se imagine que una persona, por ser alegre, es nada más porque sonríe. Hay quien tiene una mueca en la boca que él cree que es una sonrisa. Pero la actitud de alegría es una actitud de fondo. Es una persona que en la profundidad tiene una estrella que brilla dentro de él mismo. Yo no puedo estar sonriendo. ¿Y qué te pasó? Es que me robaron mi coche, estoy muerto de risa. No, eso sería un estúpido, un descerebrado. Realmente tengo que tener una dimensión de los pies puestos en la tierra, de la realidad, pero debo de alimentar esa estrella extraordinaria que es la alegría. ¿Cómo se refleja esa fuerza interior, esa fuerza de positivismo en una expresión natural que es una sonrisa? Oiga, yo le pregunto, ¿será importante una sonrisa? ¿Habrá algún pobre que no pueda ofrecer una sonrisa? ¿Habrá algún rico que no pueda pagar una sonrisa? Mire, la sonrisa es algo que tiene que brotar naturalmente en el ser humano. Lo requiere el rico, lo requiere el pobre. La sonrisa no se puede pagar, no se puede comprar. Es algo tan natural. Es una emoción interna que logra salir de nuestra profundidad para aflorar en nuestros labios. Esta es una sonrisa. ¿Está a punto usted de entrar a su trabajo? ¿Está a punto de salir de su casa? Revísese en el espejo. ¿Lleva todo puesto? ¿Todo está bien? ¿Su peinado, su corbata, su saco? ¿Los zapatos están lustrados? Oiga, ¿se limpió los dientes? Claro, me imagino que sí. Pero no se le olvide una prenda indispensable, una sonrisa todos los días. Mire, yo le recomiendo que en la mañana, lo primero que hay que hacer, lo primero en la mañana es lavarse los dientes, porque es horrible un mal aliento. Imagínese usted que está frente al espejo, toma su cepillo de dientes, toma la pasta dental y en ese momento se dispone a limpiarse la boca. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que esbozar una sonrisa en el espejo. ¿Cuál debe ser la primera actitud del ser humano en la mañana? Sonreírse a sí mismo. Darse la bienvenida ese día a usted mismo. Decirle, hola, ¿cómo estás? Te voy a desear un gran día. Mire, hay gente que se ve en el espejo y dice, caray, otra vez tú. Ni ellos mismos se toleran, ni ellos mismos se soportan. Y lo primero que tenemos que aprender es aceptarnos a nosotros mismos. Y esa forma de aceptarnos es con una sonrisa. Vea usted, a un animal se le puede modificar su conducta. A un perro, a través de caricias, a través de cuidados, el animal modifica su conducta. Fíjese usted lo importante que es una caricia en un ser humano. Si podemos modificar la actitud de un perro, ¿cómo podremos modificar el espíritu de un ser humano? ¿Será importante que sus hijos reciban el día de hoy, de su parte, una sonrisa? ¿Será importante para su pareja darle los buenos días con una sonrisa? Oiga, y llegar al trabajo con una sonrisa. Usted dirá, ¿cómo voy a llegar con una sonrisa si mi jefe, bueno, no, el tipo está verdaderamente fúrico desde que amanece? Bueno, pues a ese hombre le quiero decir que ya se le fue la estrella de la alegría. Y tal vez sea usted un toque interesante porque precisamente le recuerda que debemos de sonreír. Mire, yo creo con toda sinceridad que los mejores maestros del mundo, los más sabios, son precisamente los niños. El niño ríe con gran facilidad. Su alegría brota en él en forma natural. Él vive, de hecho, la pasión de existir su presente. Para él el pasado ya sucedió. El futuro no le angustia demasiado. Lo que sí quiere vivir es intensamente su presente. Pero también debemos estar conscientes que el presente es una consecuencia natural del pasado. Y el futuro es una consecuencia natural de lo que hagamos hoy en el presente. Miren, hay personas que están muy gordas, terriblemente gordas. Yo les llamo que ya están reencarnados. Ya viven en ellos muchas carnes. ¿A qué se deben todas esas carnes que poseen? Pues la respuesta es obvia, a todo lo que se han tragado en el pasado. Y por supuesto, si quieren adelgazar a partir del día de hoy, el día de hoy tienen que empezar a administrar sus alimentos y el día de mañana podrán tener una mejor figura. ¿Cuándo es el cambio? Aquí y ahora. ¿Cuándo es el cambio de actitud? Aquí y ahora. ¿Cuándo tenemos que experimentar nuestra primera gran reingeniería mental? Aquí y ahora. Oiga, usted dirá, es que yo siempre he estado de mal humor, siempre mi estilo, mi forma. A toda mi gente la tengo acostumbrada a mis gruñidos y a mis gritos. ¿Qué van a decir el día de hoy cuando llegue a sonreír? Bueno, lo primero, van a desconfiar de usted. Pero dice, pues, ¿qué le pasó? ¿Vendrá borracho? ¿Se habrá drogado? ¿Qué le sucederá? Le quiero garantizar que no van a confiar en usted el primer día que se atreva a sonreír. Pero insista al día siguiente. Y al día siguiente también. Y uno más, hasta que se convierta en hábito. Su imagen va a cambiar. La gente va a tener una nueva imagen de usted. Su sonrisa va a ser en forma natural. La gente se va a acostumbrar a su sonrisa. Y no solamente de eso. Se la va a reclamar. Se la va a solicitar. Usted empezará a ser mucho más grato a todos los seres humanos que le rodean. En la Universidad de Harvard se han hecho experiencias muy interesantes, misterios aún que todavía no logramos descubrir. Ejemplo, a una planta que fue maltratada, se le pusieron sensores y las personas que iban saliendo del salón donde estaba colocada esta planta, cuando pasó la persona que lo había maltratado, que la había maltratado, los sensores empezaron a vibrar en forma diferente. ¿Cómo sienten las plantas? No lo sabemos. Pero también es un pensamiento que creemos que las flores pueden florecer aún mejores cuando nos atrevemos a tratarlas con cariño y con ternura. No sabemos todavía cómo registra esa flor, pero sí lo que estamos convencidos y que es una prueba clara es de que la planta modifica su crecimiento. Así los seres humanos que están a nuestro alrededor modifican su conducta, modifican su crecimiento. Los seres humanos pueden llegar a ser mejores. ¿Sabe por qué? Porque usted se atrevió a cambiar. Y ese es precisamente el gran desafío. Charles Darwin tenía razón. Las especies que tienen mayor capacidad de adaptación son las que pueden sobrevivir. Su famosa teoría de la evolución de las especies hizo una revolución en su tiempo. ¿Por qué? Porque el ser humano, se dejó claro, era básicamente el resultado de una permanente evolución y una permanente adaptación. Si usted pone agua en una tina, le pregunto, ¿qué forma toma el agua? Por supuesto, el de la tina. Si pone agua en una probeta, ¿qué forma toma el agua? El de la probeta. Si la pone usted en una cubeta, la de la cubeta, y así seguiríamos infinitamente hablando de la adaptabilidad del agua. Si usted quiere triunfar en la vida, tiene que aprender a adaptarse. Y como decimos en un proverbio popular, el que es gallo, donde quiera canta. Y si usted quiere realmente demostrar de lo que es capaz, tiene que tener capacidad de adaptación. Si usted vive en esta nación, o en la nación del norte, o en otra nación del sur, si usted vive en tiempos de adversidad, de una economía difícil, de momentos políticos, de violencia, su adaptabilidad le permitirá salir adelante. Mire, las circunstancias son, por supuesto, elementos que muchas veces están fuera de nuestro control. Le puedo comentar que hace algunos meses me encontraba en África. Ese día, recuerdo, estábamos a 45 grados bajo la sombra, 45 grados centígrados. El calor era muy intenso. Curiosamente, esa África que yo conocí, 45 grados bajo la sombra, el problema era encontrar una sombra. Y yo le dije a mis hijos, miren, tenemos dos alternativas. Ante esta circunstancia del calor, porque yo no decidí que hubiera tanto calor, ni ustedes tampoco, tenemos dos alternativas. Una, pasarnos un día sensacional o pasarnos todo el día refunfuñando, gritando, de mal humor y estando en contra de algo que no podemos modificar. Decisión. ¿Podemos realmente ser felices el día de hoy, disfrutar de este lugar a pesar del calor? Y la decisión, por supuesto, no se dejó esperar. Todos acordamos pasarnos un día extraordinario. Mire, tal vez usted el próximo domingo se va de día de campo, se lleva, por supuesto, unos buenos emparedados, unas tortas, unos tacos, se lleva a la mujer, a los niños, al perico y al perro, y todo mundo sale al día de campo. Pero de pronto empieza allá al horizonte un personaje que es muy común en nuestro país, la lluvia. Y se desata un terrible aguacero. Usted decida si el aguacero va a modificar su buen humor, si el aguacero va a modificar la convivencia con su familia, si el aguacero le va a echar a perder todo el día. ¿Por qué no adaptarse? Tal vez los sándwiches van a estar un poquito mojados, tal vez no sea tan alegre el día, pero si su humor dentro de sí mismo, si la alegría de enfrentar el día puede florecer, le aseguro que será un maravilloso día lluvioso, conviviendo en forma diferente a otros días de campo. Esto se llama adaptabilidad. Esto se llama estar listo para disfrutar cada momento y cada instante que nos ofrece la vida. La adaptación es en todo. Mire, todos deseamos y amamos el coche que no tenemos, la casa que no tenemos, la mujer que no tenemos, y siempre estamos anhelando lo que no tenemos. ¿Y cuándo nos vamos a decidir a amar lo que tenemos? ¿Amar lo que poseemos? ¿Amar lo que realmente está cerca de nosotros y que efectivamente podemos disfrutarlo plenamente? Creo que la gran capacidad de adaptación es precisamente uno de los poderes de la mente. Un poderoso pensamiento positivo. A pesar de las adversidades, tendré que salir adelante. A pesar de las circunstancias, yo estaré por encima de las mismas circunstancias. Viktor Frankl, el gran psiquiatra de nuestro tiempo, dice, la experiencia no es lo que nos daña. Lo que nos daña es qué hacemos con la experiencia. Si algo nos sucede que es adverso, usted decida si lo va a lastimar o no lo va a lastimar. Viktor Frankl, que fue un prisionero durante 4 años en un campo de concentración, él mismo se preguntaba ante tanto sufrimiento, ¿voy a dejar que el sufrimiento me domine? ¿Debo salir de este lugar amargado y lleno de rencor y de venganza? ¿O puedo conservar esa alegría interior y yo voy a decidir la circunstancia, lo que va a afectar a mi espíritu? Si su pareja en las mañanas, en lugar de decir buenos días, gruñe, ladra, le quiero garantizar que si usted quiere cambiar su realidad, piense, si él gruñe, yo debo de gruñir, si él me ladra, yo debo de ladrar, y en lugar de eso, decida estar por encima de la circunstancia, a pesar del mal humor de su pareja, de su jefe o de su vecino, usted decida ser alegre, decida sonreírle la vida, decida tener una actitud mental positiva y le garantizo que hasta la buena suerte lo va a acompañar.